Más o menos todo el motivo de ese tipo de enseñanza es que se centra en recibir, para obtener algo, para ser rico. Probablemente has notado que muchos de esos mismos predicadores que predican esa doctrina de prosperidad siempre manipulan a las personas y presionan a la gente para que den. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Alguna vez has asistido a una iglesia así? Nadie quiere admitirlo, pero... Pero donde todo, usted sabe, todo es dinero, 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 todo tiempo dinero. Y dirán cosas como: si no das, Dios maldecirá tus finanzas y tu vida y tu familia vivirán bajo maldición. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí? Y te manipulan y crean miedo y amenazan a las personas por no dar. Si no das, estás robando a Dios y Él te maldecirá. Y obviamente, pues, hay una escritura en Malaquías en la que está bastante molesto a Dios, yo creo, y comienza a decirlos a los judíos que están robando a Dios porque no están diezmando. Y sin embargo, las personas han malinterpretado esa escritura y la han usado para manipular a la gente a dar. Y no vamos a estudiar esa escritura, pero para que lo sepas, Dios se estaba refiriendo a una situación específica que estaba sucediendo con algunos de los judíos. El problema era que los judíos querían gastar su dinero en otras cosas y gastando en mansiones o quién sabe qué. Y cuando llegó el momento de dar sus diezmos, mintieron y dijeron que, ay, no tenemos dinero, no puede. Pero ellos están gastando su dinero en otras cosas. Entonces, esa es la razón por la cual Malaquías hace la declaración: le estás robando a Dios los diezmos y las ofrendas. Porque ellos estaban mintiendo en ese sentido. Todos entienden lo que estoy diciendo. Y pues ese es otro sermón completamente diferente. Pero sabes que hay extremistas en ambos lados de este tema del dinero y la prosperidad. Y nosotros aquí en Árbol de Vida creemos en el diezmo. Y diezmamos en esta iglesia. Y vemos muy claramente en las escrituras el principio del diezmo, de dar ofrendas y sembrar semillas en la iglesia local para que el reino de Dios pueda expandirse, para que los perdidos y los heridos puedan ser rescatados y discipulados. ¿Verdad? Y creemos en la prosperidad en ese sentido. Y yo creo que Dios quiere que nosotros seamos prósperos. ¿Creen eso? Pero no como en el sentido que donde podemos ser ricos y lo que, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? No sé cómo explicar. Y vamos a ver eso durante esta serie. Algunas personas enseñan que el diezmo era parte de la ley del Antiguo Testamento. Por eso dicen que no es bíblico diezmar hoy en día. Pero lo que no entienden es que el diezmo fue establecido mucho antes que la ley de Moisés. Incluso Jesús en el Nuevo Testamento apoyó el principio del diezmo. Y algunas personas simplemente no quieren dar, no creen en el diezmo, piensan que está bien dar lo que quieren dar, cuando quieren dar, y no importa, Dios me bendice, así que debo estar haciendo algo bien. Y tal vez seas bendecido porque eres un buen hombre de negocio, sabes cómo ganar dinero y tienes talento para ganar dinero. Eres bendecido porque tienes un talento que otras personas no tienen. Tal vez, porque hay muchas personas en este mundo que son bendecidos y que no son creyentes, ¿verdad? Y tienen un talento para ganar dinero, pero eso no significa que Dios los bendijo, a unos cristianos que no están diezmando. Pero pueden imaginar lo que Dios podría hacer en sus finanzas si comenzaran a dar, a diezmar. Entonces, ¿cuántas personas quieren ver a Dios multiplicando sus recursos, multiplicándose financieramente en su vida? ¿Bien? ¿Sí? Más esta vez. Pero mira, entiende algo. Ser rico no es nuestro objetivo. Yo creo que ese es el objetivo de los que están enseñando esa doctrina de prosperidad para ser rico. Pero no es nuestro objetivo, no es nuestro motivo. Creo que somos ricos si caminamos en la bendición y provisión de Dios. Cuando Él está proviendo y no para que podamos conducir Mercedes y Porsches y vivir en mansiones, sino para que nuestras necesidades se cumplen, para que tengamos lo que necesitamos para nuestra familia y para que tengamos lo suficiente como para hacer una bendición para los demás. Eso es lo que significa ser rico y próspero. Eso es prosperidad. ¿Están conmigo? Dios no quiere que nos preocupemos por el dinero. No quiere que vivamos bajo ese tipo de estrés. Ese no es su plan. Y pues comencemos en el libro de Éxodo, capítulo 13. Versículo 1-2 de capítulo 13 de Éxodo. Entonces el Señor habló a Moisés Y le dijo: conságrame, santifícame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. ¿Pertenece a quién? Pues a Dios, obviamente. ¿Qué pertenece a él? Pues los primeros, obviamente. Puedes ver eso en la escritura. Entonces también, siguiéndome. Y mira los versículos 12 y 13 de Éxodo capítulo 13. Dice: dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los muchos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que si no haces esto, dar el primero, vas a perderlo de todos modos, porque vas a quebrar su cuello, quién sabe qué. Y vamos a hablar de dinero en un minuto. Pero nota este principio: si no le das esto al Señor, el primogénito, si no sigues este principio de dar el primero, lo que vemos en la escritura, lo vas a perder de todos modos. Si no lo redimes, lo vas a perder, básicamente, es lo que está diciendo. Pues mira la última parte de esta escritura: todo primogénito de hombre de entre tus hijos, después de dar el primero, todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Pero si das el primero, Dios va a bendecir lo demás. Más o menos. Y vamos a hablar sobre el principio de las primicias y acerca de darle las primicias a Dios. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el plan financiero de Dios. Estamos empezando aquí con esa idea, con ese concepto de Dios debe ser primero. Y ese es nuestro punto de partida cuando estamos hablando del plan financiero que Dios tiene para nosotros. ¿Están conmigo? Así que aquí está el punto número uno. Si estás tomando notas, escribe esto. Si no estás tomando notas, quiero que escribas esto. Pero número uno, lo que tenemos que entender es: el primogénito debe ser sacrificado o redimido. El primogénito debe ser sacrificado o en otras palabras, redimido. Ahora, déjame darte la diferencia entre esos dos. Eso es lo que siempre lo que tenemos que entender o recordar es como es el propósito del Antiguo Testamento. Por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 10 dice que todo en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros hoy en día. Fue escrito para nuestra instrucción. Y 1 Corintios capítulo 10 versículo 11 dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo. Está hablando del Antiguo Testamento, si lee todo el capítulo. Y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Eso es el propósito de eso. Pues sabes que es un ejemplo. Y todo lo que estamos estudiando esta mañana, el Antiguo Testamento, es un ejemplo que nosotros deberíamos estar siguiendo. Y está hablando de eso. Y lo verás si lees el capítulo 12. Entonces, ¿cuál es la instrucción o el ejemplo que vemos en ese principio que mencionó? El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Si más o menos la idea o lo que quiero decir es que si tuviste un animal que era considerado un animal puro, sacrificaste al primogénito. Y si tu animal se consideraba un animal impuro, entonces tenías que sacrificar un animal puro para redimir al animal impuro. Esto me está siguiendo, ¿sí? Yo no quiero ser muy complicado, pero eso suena raro, ¿no? I mean, ¿por qué Dios tenía todos estos rituales y leyes raras en el Antiguo Testamento? Y pues Dios nos estaba mostrando este principio. Todo en la Biblia apunta o está dirigida a Jesús. Todo. Es todo un ejemplo para nosotros. Y ves todo tipo de cosas extrañas en el Antiguo Testamento que simbolizaban a Jesús. Metáforas, analogías, todo de una manera u otra. Era como estaba hablando de Jesús. Entonces yo quiero relacionar ese principio con Jesús, pensando en lo que estamos diciendo aquí. Quiero que pienses sobre esto. Si no es puro, tiene que ser redimido con el sacrificio de lo puro. Ahora, déjame decir eso de nuevo. Si es impuro, tiene que ser redimido con el sacrificio de lo puro. Y si es puro, tiene que ser sacrificado, obviamente. Todos están conmigo. Entonces, déjame hacerte una pregunta y puedes responderme. Entonces, ¿naciste tú puro o impuro? Pues impuro, ¿verdad? Porque David, nosotros sabemos, David dice que todos nacimos en pecado. Y déjame demostrarte, ¿tuviste que enseñarle a tus hijos a ser malos o vino naturalmente en ellos? Sí, ¿verdad? Si tienes hijos, sabe la respuesta a eso. Porque nosotros como papás, nuestro reto es, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser buenos. ¿Sí o no? Porque automáticamente ellos quieren ser diferentes, egoístas, y bla, quién sabe, un montón de cosas, desobedientes. Y eso es porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Así que todos nacimos impuros, nacimos pecadores, ¿verdad? Ahora, ¿Jesús nació puro o impuro? Puro, ¿verdad? Y pues recuerda el principio del que estamos hablando aquí. Eso es muy bueno. La pureza tuvo que ser sacrificada para que el impuro pudiera ser redimido. Piensa en lo que significa para nosotros. Y esta historia en el Antiguo Testamento es como una analogía de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sabes qué? Es un principio de que vamos a ver con nuestro dinero también. Y eso es lo que acabamos de leer en Éxodo 13. De eso se trataba todo. Eso es lo que dijo. Si tienes un animal impuro, la descendencia tiene que ser redimida por el sacrificio de un animal puro. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de darle las primicias a Dios. Y vamos a relacionarlo con las finanzas en esta serie, Multiplica. Y ¿sabes qué? Está bien hablar sobre las finanzas en la iglesia, porque Jesús habló sobre las finanzas. Y muchas personas no quieren tocar este tema, porque es controversial. Pero ¿sabes qué? Piénsalo, si no aprendemos las finanzas de la Biblia, ¿dónde vamos a aprender a manejar nuestras finanzas? Porque ¿sabes qué? No queremos seguir el plan financiero del mundo. No queremos. Queremos que nuestro dinero está operando, está sujeto al plan financiero de Dios. ¿Sí o no? A mí, yo quiero que mi dinero está operando en su plan financiero, no del mundo. Y entonces piensa sobre eso. Jesús fue sacrificado para que pudiéramos ser redimidos. Y déjame decirlo de otra manera, porque esto se refiere a dar las primicias a Dios. Jesús es lo mejor de Dios. Él es la primicia. Y Dios le dio a Jesús en fe o esperanza de que le daríamos nuestras vidas a Él. En otras palabras, Dios no esperó para ver si nuestras vidas se corregirían primero y luego se lo daríamos a Jesús. La Biblia dice que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esas buenas noticias, ¿no? Entonces Dios da a Jesús antes de que alguien siquiera cree en Jesús. Él da a Jesús como ese sacrificio, las primicias. Así que el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Y sígueme, ¿qué significa redimido? Pues significa que Dios ha comprado nuestra libertad y ya no estamos esclavizados por el pecado ni por la ley del Antiguo Testamento. I mean, Dios compró nuestra libertad a través del sacrificio de su Hijo Cristo Jesús. ¿Y todos entienden lo que significa redimir? Y pues piensa sobre eso. Si tienes una oveja y tu oveja tiene un cordero, tienes que darle la primera a Dios. Y tienes que darle el primero a Dios para que el resto puede ser redimido. Es lo que esta escritura en Éxodo está diciendo. ¿Están siguiéndome? Y ese es un principio en toda la Biblia. Yo no quiero ser complicado, pero piensa en esto. Vienes a la iglesia. Piensen en estos términos. Vienes a la iglesia el primer día de la semana. ¿Y sabes lo que estás haciendo? Le estás dando a Dios la primicia de tu semana. Y cuando comienzas tu semana con Dios, sabes que el resto de la semana es bendecido. Es un principio, es un principio. Y cuando comienzas tu día con Dios, cuando estás dando primer parte de tu día con Dios, el principio dice que el resto de tu día es bendecido. Y cuando le das la primera porción de tus finanzas o tus ingresos a Dios, ¿sabes lo que significa ese principio? El resto es bendecido. ¿Están conmigo? Así es como funciona ese principio. Entonces, el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Y aquí está el punto número dos. Número dos, los primeros frutos deben ser ofrecidos. Eso es lo que tenemos que entender y hacer. Los primeros frutos deben ser. Y noten que estoy poniendo la palabra deben ser aquí, porque es importante que caminemos bajo la bendición de Dios. Así que debe ser ofrecida. Eso no es opcional. Las primicias, el primero, no es opcional. Esto no es algo que hagas siempre, que quieres hacerlo, cuando quieres hacerlo. Es obligatorio, es una disciplina espiritual que debemos honrar. Miremos Éxodo capítulo 23, versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y las primicias de los primeros frutos. Y luego Proverbios capítulo 3, versículo 9, 10 nos dice: honra al Señor con tus bienes y con las que primicias de todos tus frutos. Relacionándose a eso al dinero, pues podemos decir, pues lo que recibimos, nuestros ingresos, vamos a dar las primicias, los de todos nuestros ingresos, más o menos, en lenguaje de hoy. Entonces, y cuando lo hacemos, versículo 10 dice: entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. ¿Cuántos quieren estar llenos de abundancia? Amén. La mitad, los otros están: yo no quiero nada. Yo quiero luchar financieramente. Ahora, piensen en el primogénito por un minuto y lo relacionaremos con las primicias. Dios dijo que cuando tu animal tenga un animal bebé, sea lo que sea, debes sacrificar el primero. Ahora piensen en eso. ¿Sabes lo que eso requiere para hacer eso? Dar el primero. ¿Qué es lo que eso requiere? Cuando estamos hablando de nuestros ingresos, nuestro dinero, ¿qué es lo que requiere? Porque ¿qué es más conectado con nuestro corazón aquí en la tierra? ¿O con qué estamos conectados más en este planeta? Con el dinero, ¿verdad? A mí, el dinero necesitamos, tenemos que tener dinero para hacer cualquier cosa. El dinero. Entonces, ¿sabes qué? Pues cuando estamos hablando de dar las primicias, los primeros, eso requiere fe. ¿Verdad? Es un paso de fe. Porque la escritura no dijo, espera hasta que el animal tenga 10 crías y luego dame el décimo. No. Él dijo, dame el primero y el resto será bendecido. ¿Y dónde vamos a dar primero? Pues a él, para que él pueda bendecir el resto. Eso es algo acerca del diezmo que mucha gente no entiende. A mí sí, el diezmo es 10%. Y Dios requiere una décima parte de tus primicias o tus ingresos. Y el diezmo equivale a 10%. Todos saben eso, ¿verdad? Mira, el hombre no inventó ese número. Era el plan de Dios. Y la razón por la que hizo un décimo, 10%, es para que cada persona puede dar. Y porque si ganas un poco o ganas mucho, es un porcentaje. Y sí, es 10%, pero ¿sabes qué? Lo que importa, la cantidad, sí, 10%, pero lo que importa más es el orden. Porque es el primer 10%, están siguiéndome. Y es muy importante para nosotros entender eso. Si se necesita fe para dar el primer 10% y luego pagar las cuentas y facturas, ¿verdad? Eso requiere muchísimo fe. Para primero, cuando recibo mis ingresos, mi sueldo, lo que sea, entonces, y voy a pagar mi primer 10%. Y luego voy a pagar las cuentas y facturas. Eso requiere muchísimo fe, ¿no? Pues eso es la realidad. Porque lo que él está exigiendo no es para pagar las facturas primero y ver si te sobra lo suficiente para Dios. Debes entender algo sobre Dios. Dios siempre será el primero. Siempre. Dios es primero. Ya sé que lo pongas primero o no. Él es primero. Y cuando piensas en los atributos de Dios, aquí hay una palabra de teología para ti. Esa es la palabra preeminencia de Dios. ¿Alguna vez has escuchado esa palabra? Preeminencia. Y significa, esa palabra significa que Él está por encima de todo, antes que nada, más que tú, si te gusta o no. Y cuando los israelitas entraron por conquistar la tierra prometida, esto es lo que Dios dijo. Si recuerdas la historia, él estaba diciendo todo el pueblo, yo voy a respaldarte, yo voy a darte la victoria, yo voy a apoyarte, yo voy a suplir las necesidades, yo voy a hacer todo para ti, pero la única cosa que estoy exigiendo es que tú necesitas darme toda la plata y el oro de Jericó. Y recuerda la historia. Y pueden encontrar la historia en Josué, si quieres leerlo luego, en el libro de Josué, capítulo 6 y 7, puedes ver la historia. Pero si conoces la historia, ¿alguna vez has pensado en ella? ¿Por qué Dios dijo, dame toda la plata y el oro de Jericó? No sé si has pensado en ello, porque Él quería todo. Es muy simple cuando entiendes el principio de las primicias. Es porque Jericó fue la primera ciudad. ¿Están conmigo? Eso tiene significado cuando estamos hablando de nosotros y dando Dios primero, porque es un principio, ¿recuerdas? Y eso es lo que Dios estaba diciendo, más o menos. Dame el primer y el resto será bendecido para ti. Dame el primero y yo voy a suplir cada necesidad. Dame el primero y yo voy a protegerte. Dame el primero y yo voy a mover las montañas para traer la provisión que necesite en tu vida. Dame el primero y yo voy a cuidar de tu familia. Yo voy a cuidar de cada necesidad. Yo voy a cuidar de cada cosa que está enfrentando. Dame el primero y vas a ver cómo voy a mover en tu vida. Dame el primero y vas a ver cómo yo puedo hacer un milagro sobrenatural, financieramente en tu vida. Dame el primero. Más o menos. Y él no dijo, conquista 10 ciudades y luego dame una. No, él dijo, dame el primero y el resto será bendecido por ti. Y bueno, si conoces la historia, ellos, ¿qué es lo que ellos hicieron? Desobedecieron y guardaron el oro y la plata. Y tan pronto como desobedecieron, la segunda batalla, la segunda ciudad, no fue bendecida. De hecho, debido a que no honraron a Dios con las primicias de la primera batalla, ¿sabes qué? Perdieron la segunda batalla. Pero una vez que hicieron las cosas bien con Dios y obedecieron, conquistaron el resto de la tierra prometida. Ese es un principio bíblico. Ellos dieron el primero de lo que conquistaron y ¿sabes lo que pasó? Ellos fueron victoriosos. Ese es un principio bíblico. Y cuando le das a Dios primero de tus finanzas, tu diezmo, ¿sabes qué es lo que va a suceder en tu vida? Vas a salir victorioso financieramente. ¿Están conmigo? Mira, no me malinterpretan. No estoy tratando de manipularlos. No estoy tratando de hacer que se sienten culpables para que puedan dar más dinero a la iglesia. Y no estamos aquí diciéndote que Dios va a maldecirte. No hacemos eso en nuestra iglesia. Dios cuida, mira, Dios cuidará de esta iglesia, ya sea que le des o no. Lo que va a suceder, obviamente, es que tú estás sujetando tu dinero al sistema financiero del mundo. ¿Están conmigo? Y ese sistema, pues sí es maldita. Pero yo quiero que todos los presentes comprendan lo que dice la palabra de Dios para que puedan seguir el plan financiero de Dios para su vida, para sus finanzas y para que puedas experimentar la plenitud de la bendición de Dios en tu vida. Y tengo que decirte, mi esposa y yo hemos sido fieles con nuestro diezmo por más de 20 años, 25 años o no sé, algo así. Pagamos primero a Dios, pagamos el 10% de nuestros ingresos. Siempre lo hemos hecho. Siempre hemos sido fieles con nuestro diezmo, incluso cuando no teníamos dinero para pagar otras cosas. Porque sabes que yo quiero honrar a Dios con mis primicias primero, porque yo sé que cuando hago eso, Él va a bendecir el resto. Y el diezmo siempre es lo primero. Y puedo decírtelo, 100% que Dios nos ha cuidado, siempre. Hemos visto un milagro financiero tras milagro financiero. Y yo recuerdo cuando creímos que Dios proveía despensas. Porque no tuvimos nada, leche, pañales, cereales. Y tenemos seis hijos y fue mucho para, es como alimentado un ejército. Y todos que tienen muchos niños saben. También a veces estás en punto de pensar en robar un banco o algo para alimentar tus niños. Pero sabes, yo recuerdo cuando creímos a Dios por dinero para gasolina, para el auto chatarra que teníamos. Y no puedo decirte cuántas veces que la gente dejó bolsas de despensas en nuestra puerta, en la puerta de entrada de nuestra casa, cuando no teníamos suficiente comida. O las veces que la gente ha pagado la renta cuando no teníamos el dinero para la renta. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos a Dios primero. ¿Están conmigo? ¿Fue aterrador? Sí. ¿Tiene sentido? No. Pero Dios debe ser el primero en nuestras finanzas. Honramos el diezmo y Dios nos honra. Sí, no va, mira, no va a suceder de la noche a la mañana. No estoy diciendo eso. A mí no hubo veces en nuestras vidas cuando nosotros estamos atrasados 2-3 meses en ciertos pagos. Pero ¿sabes qué? Dios siempre proveó. Siempre. Eventualmente. No fue en el momento que yo quería a veces, pero ¿sabes qué? Él proveó. Y bueno, hablemos de una de las mayores controversias que vemos en las escrituras cuando hablamos de diezmar. Y cuando yo pienso en diezmos y ofrendas, una de las grandes preguntas que hace la gente es, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín? Todos recuerdan la historia, ¿verdad? Entonces, para entender eso, debes entender el principio de primogénito y primicias, porque esa es la única forma que puedes entender por qué Dios aceptó la de Abel, pero no aceptó a Caín. Y entonces recuerda lo que acabamos de leer, el primogénito que le das a Dios y las primicias que le das a Dios también. Y veamos por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó a Caín. En Génesis capítulo 4, versículo 3, la escritura dice: al transcurrir el tiempo, y ahora esa es una frase muy importante, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Ok, fíjate, nunca dice ahí en esa escritura, nunca dice que trajo la primera ofrenda o las primicias, ¿verdad? Todos pueden ver eso, ¿verdad? ¿Están conmigo? Dios dice que trajo una ofrenda en el proceso del tiempo del fruto de la tierra del Señor, al Señor. También Abel, dice la escritura, por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó. Y sabemos lo que sucedió después de eso. Y Abel es un ganadero, así que le da el primogénito. Caín es un granjero, pero no da los primeros frutas, ¿verdad? Eso es lo que no dijo la escritura. Él simplemente da una ofrenda cada vez que quiere dar una ofrenda y hay monedas y hay, en el transcurso del tiempo, y él quiere administrar sus diezmos y ofrendas como quiera, cuando quiera, ¿verdad? Y Dios está diciendo, no, así no es como lo haces. Yo seré el primero, soy el primero. No me honraste primero, así que no voy a aceptar tu ofrenda. Más o menos es lo que sucedió aquí en esta historia. Y eso, básicamente eso es lo que Dios está diciendo. Eso es lo que necesitamos entender acerca de Dios. Dios no puede aceptar una ofrenda que no es primera por su preeminencia. Y recuerdas esa palabra de teología, preeminencia. Él no puede hacerlo, Él no lo hará. Es por eso que no aceptó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. Entonces, por favor, comprenden, entienden. Si no le damos las primicias a Dios, no estamos siguiendo un principio que está todo a través de la Escritura. Y no estoy hablando específicamente de diezmo, 10% necesariamente, sí, es eso. Pero yo estoy hablando del orden que damos. Nosotros damos primero los primeros frutos, las primicias, primogénito, lo que sea. Y es el diezmo, 10%, sí, pero lo que importa muchísimo es el orden. El orden importa, porque Dios debe ser primero. ¿Están conmigo? Primero, antes de las otras cosas, Dios es primero. El orden importa. Aquí está el número 3, estamos hablando sobre el principio de las primicias y cómo se conecta con el diezmo y siguiendo el plan financiero de Dios para nuestra vida. Número 3, el diezmo debe ser primero. Ya lo mencioné, el diezmo debe ser primero. Levítico capítulo 27 versículo 30 dice la palabra: así pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. ¿Pertenece aquí? ¿A quién? El Señor. Es cosa consagrada al Señor, está apartado para el Señor. Él dice: le pertenece a Dios, le pertenece a mí, es del Señor. Y sabes que dice lo mismo sobre el primogénito, dice que le pertenece al Señor. Estamos hablando de ese principio del diezmo que comienza con el principio de las primicias. El diezmo y el honrar a Dios primero van de la mano. Y ahora, aquí hay algo que me molesta, ya lo mencioné, pero muchas personas dicen: ah, bueno, el diezmo estaba bajo la ley, pastor, no estoy bajo la ley como cristiano, estoy bajo la gracia, y entonces no diezmo, no es obligatorio. Y puedes creer eso, pero ¿sabe? Hay un par de cosas que me molesta sobre eso. Antes que nada, el diezmo era antes de la ley, mucho antes de la ley. Jacob diezmó aproximadamente 400 años antes de la ley. Abraham diezmó entre 400 y 500 años antes de la ley. Jesús mismo en Mateo capítulo 23, versículo 23, Él dijo que debes diezmar. Ese es el Nuevo Testamento. Mira lo que dijo Él en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son cosas que deberían haber hecho sin descuidar aquellas. Ahora, ¿recuerdan lo que estaban haciendo? Ellos estaban diezmando. Estaban diezmando por sus ingresos de menta, anís y comino. Y así Jesús está reconociendo su diezmo, pero también los critica por no hacer las otras cosas que deben estar haciendo. Y al final de su crítica les dice que deben seguir haciendo lo que están haciendo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Bueno, diezmando. Esto deberías hacer sin descuidar las otras cosas. Jesús está apoyando esa idea, ese principio de diezmar. Ese es el Nuevo Testamento. Oye, si el que me salvó dijo que debo de diezmar, ¿sabes qué? Eso es suficiente para mí. No necesito escuchar más. Si Jesús dijo que tengo que hacerlo, lo haré. ¿Están conmigo? El diezmo debe ser primero. Y para aquellas personas que dicen que el diezmo está bajo la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, porque eso es lo que algunas personas dicen, ellos dicen: diezmar estaba bajo la ley de Moisés, y cuando Jesús vino la ley fue abolida, así que no tiene que diezmar bajo el nuevo pacto. Eso es ridículo. Y pensando en eso, la ley... ¿Cuántos saben que los 10 mandamientos son parte de la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés? No sé si personas estudian las escrituras. Pero pensando en eso, diciendo que eso es bajo la ley, piensa en eso. Es como decir: ay, bueno, no estamos bajo la ley que dice no matarás. Entonces yo puedo matar a alguien ahora. Voy a empezar con mi suegro. No. No estamos bajo la ley, pastor, yo puedo. No estamos bajo la ley del Antiguo Testamento que dice no cometerás adulterio. Así que ahora puedo tener una aventura porque no estamos bajo la ley. Yo puedo. Es ridículo, ¿no? Y Ahora, si no sabes cuál es el diezmo, es 10% de tu ingreso. Necesita ser lo primero. En otras palabras, si te vas a casa y dices, déjame pagar la hipoteca, déjame pagar el auto, déjame pagar la comida, ah, no me queda suficiente para Dios. Oh. O incluso si lo haces, ay, Dios, aquí está tu parte y tú se lo das el último, eso no es el diezmar. Aunque es un 10%, no es un diezmo, porque lo libera la bendición sobre nuestras finanzas. Es el orden. ¿Están conmigo? Es el primer 10%. Un diezmo verdadero es el primer 10%, no el último 10%. Entonces, eso es lo que dices. Dios, es, aquí está el primer 10% para ti, Señor. Eso es para ti. Y ahora yo voy a dártelo a ti primero, y ahora, pues, después de pagarte, Señor, lo que pertenece a ti, yo voy a pagar mis otras cosas. ¿Quieres saber por qué? Porque cada vez que te pagan, entras en una prueba. ¿Sabías eso? La prueba es a quién vas a honrar con tus ingresos. Y tiene que honrar a esa persona primero, Dios primero. Eso es lo que dice Éxodo. Mira lo que dice versículo capítulo 13, versículo 14 y 15. Dice: y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto?, le dirás, él quiere saber por qué está dando el primero, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que cuando tu hijo te pregunta un día: papá, ¿por qué estás dando dinero a Dios? ¿Por qué estás dando dinero, diezmando, dando a la iglesia? ¿Por qué estás diezmando? ¿Por qué estás dando la primicia? Tú puedes decir: hijo, ¿te acuerdas de ese tiempo que no teníamos suficiente comida para durar la semana, pero Dios proveó? Dios le dijo a alguien que dejaron una bolsa de despensa en la puerta principal. ¿Recuerdas, hijo? Por eso estoy dando primero. Por eso estoy diezmando. Diezmando. ¿Te acuerdas, hijo, de ese tiempo que no pudimos pagar la renta, pero Dios proveó y alguien pagó nuestra renta? ¿Recuerdas, hijo? Por eso estoy diezmando, para que yo pueda honrar a Dios, para que yo pueda expandir el reino de Dios, para que Dios pueda usar mis primicias, mis primeros, para hacer lo que Él necesita hacer en el mundo. Y un resultado de eso, hijo, es que Dios va a proveer. Un resultado de eso es que Dios va a proveer cuando necesitamos lo más. Cuando le das primero a Dios, el resto es bendecido. Él redime el resto. Dios redimirá tus finanzas si le das el primero 10% cada vez que recibes tu sueldo, ingreso, lo que sea. Escúcheme con mucho cuidado. No le des la primera parte a la compañía hipotecaria, porque la compañía hipotecaria, no puedo decir, ¿cómo? Yes. Eso, hipotecaria, ya, hipotecaria. No, porque el banco no tiene el poder de bendecir tus finanzas. ¿Están conmigo? Solo Dios. No le des la primera parte a la CFE, porque la CFE no puede bendecir tus finanzas. Solo Dios puede. ¿Están conmigo? Escuche eso. ¿Por qué tus finanzas deben ser redimidas? Porque tus finanzas están operando en el sistema financiero del mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo, esta tierra? Pues es el diablo, dice la Escritura, porque Adán le dio su dominio y a él. ¿Recuerdas? Y debido a eso, esta tierra está maldita. Por eso tenemos enfermedades, por eso tenemos un montón de otras cosas. Por eso vino Jesús, para darnos una forma de redimir nuestra autoridad, gracias a Dios, nuestras almas y también nuestras finanzas. ¿Y sabes qué? ¿Preferirías vivir con el 100% de tus ingresos y todo eso está operando bajo un sistema maldecido del mundo? o el 900% de tus ingresos porque le diste el 10% a él y todo es bendecido porque está operando bajo el sistema financiero de Dios. ¿Qué es lo que quieres hacer? No sé ustedes, pero yo quiero que mi dinero opera en el sistema financiero de Dios. Yo voy a dar mi 10% para que mi dinero puede operar bajo su plan financiero, bajo su sistema financiero. Porque ¿sabes qué? Cuando mi dinero está operando bajo su plan financiero, su sistema financiero, no tengo que preocupar de las, ¿cómo se dice? The stock market, la bolsa de mercado, ¿cómo se dice? Eso, todos entienden lo que se dice. ¿Están conmigo? No tengo que preocupar de las cosas, no tengo que preocupar de gobierno subiendo el precio de gasolina. Porque mi dinero no está operando en ese sistema, mi dinero está operando bajo el sistema de Dios financiero. Y cuando mi dinero está operando bajo el sistema financiero de Dios, no tengo que preocupar de lo que sucede en mi trabajo. Si ellos están cortando empleados o lo que sea, porque mi dinero está operando bajo el sistema financiero de Dios y Él va a cuidar de mí porque tengo promesa que Él va a redimir mis finanzas. Si doy primero, yo no quiero someter mi dinero a un sistema que está malito. Mira, Dios no nos maldice, pero no voy a confiar en el sistema financiero del mundo porque no está bendecido. Y eso es interesante. ¿Sabías que el único asunto en la Biblia donde Dios dice que puedes probarlo es con tu diezmo? El único, es la única vez que dice que nosotros podemos probar a Dios, cuando Él está hablando del diezmo. Miren lo que dice, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice, traigan íntegro el diezmo para... ¿Cuánto es un diezmo? 10%. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Esa es la iglesia local donde está recibiendo alimento espiritual. Y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto. La única vez en la Biblia donde vas a ver que Dios está diciendo que nosotros podemos probarlo. Cuando Él está hablando del diezmo. Dice el Señor Todopoderoso, y mira lo que va a suceder si estamos honrando a Dios. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre usted bendición hasta que sobreabunde. Yo quiero vivir en sobreabunde. Mira, Dios nos dice que el diezmo debe ser entregado a la iglesia local, el templo, el lugar donde estás conectado y creciendo espiritualmente. Él quiere que se le dé a tu iglesia para que lo pueda usar la iglesia para expandir su reino, alcanzar a los perdidos, discipular más personas, ayudar con los matrimonios, ayudar alimentando a los pobres, ayudar con los mamás solteros, ayudar con los huérfanos, los viudas, lo que sea. Dios tiene un plan y propósito para el dinero, la semilla que está sembrando. Y estamos sembrándolo aquí en la iglesia local. ¿Está conmigo? Mira, el diezmo no es, ay, bueno, compré papel higiénico para la iglesia porque no tenía. Ese es mi diezmo. Gracias por comprar papel higiénico. Odiaría usar hojas de árbol, algo, pero así no es como se diezma a la iglesia. No es. Y yo quiero desafiarte a que comiences a diezmar. Diezma. Y ve qué pasa en tu familia, en tu matrimonio, y en tu salud, y en tus finanzas. Inténtalo. Inténtalo. Porque el diezmo le pertenece a Dios y tenemos que llegar al lugar en nuestras vidas donde le demos las primicias a Dios, el primer 10%. Tenemos que entender ese principio. Porque es para nuestro beneficio. ¿Está conmigo? Y sí, no va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Están conmigo? No es como, pastor, intenté, diezmé. Por un domingo y nada sucedió durante la semana. Nadie pagó mi renta, nadie me dio comida. Nada más tengo suficiente para para comprar, para comer en, ¿dónde está? ¿Qué sería? ¿Don Pelos? El diezmo no fue diseñado para el beneficio de la iglesia, fue diseñado para tu beneficio, para ponerte en una posición en la que Dios puede proveerte de manera sobrenatural. Y no me malinterpreta, yo no creo, yo sé que muchas personas dicen eso, pero yo no creo que Dios maldiga a nadie por no diezmar. Si estás aquí y no quieres hacerlo, está bien. Yo no creo que Dios va a maldecirte. Dios no va a maldecir tus finanzas. Yo no creo eso porque, ¿sabes qué? Eso va en contra de su carácter y naturaleza. Odio cuando las personas están diciendo que, ay, Dios va a maldecirte. Está saliendo de cobertura de Dios y vas a ser maldecido. No. La diferencia es que estás confiando en el sistema financiero del mundo. Y ese sistema está maldito porque pertenece a ese mundo. ¿Quién es el Dios de ese mundo? ¿Todos entienden lo que estoy diciendo? Yo no creo por un segundo que Dios va a maldecirte. Es en contra de su carácter. Pero ¿sabes qué? Si quieres participar en el sistema financiero de Dios, abróchense los cinturones. ¿Están conmigo? Y mira lo que Dios va a hacer. Hazlo un año. ¿Todos están aquí? Porque Dios no solo quiere redimir tu alma, quiere redimir tus finanzas. Y mira, esa no es una tradición legalista del Antiguo Testamento. Es un principio en mi vida y un principio de vida. Silvia y yo, lo primero que pagamos es siempre el diezmo. Y como dije, hemos tenido un milagro financiero tras milagro financiero en nuestra vida. En serio, las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Tiene que ser constante con eso. Tiene que ser fiel con eso. Y mira, si estás dando simplemente para que tú puedas conseguir, obtener, eso no es el motivo para dar. Queremos honrar a Dios. No para que, yo necesito un nuevo vehículo, un nuevo carro, entonces yo voy a dar mi chatarra a alguien más. Es un compromiso, pero vale la pena. Verás a Dios moverse en tus finanzas como nunca antes. No para poder ser rico, sino para que Dios puede proveer. Y le damos lo que le pertenece, el primer 10%, y mira cómo Dios va a bendecir nuestras vidas. Sí, financieramente, pero en cada área de nuestra vida. Él quiere prosperarnos en espíritu, alma y cuerpo. ¿Está conmigo? Es una promesa, es un principio. Es importante. Halil, póngase de pie. ¿Aprendiste algo esta mañana? Las siguientes dos semanas vamos a estudiar otros dos principios que es importante cuando estamos hablando del plan financiero de Dios para nosotros.